¿Juegas conmigo?
¿Te apetece recibir? Tengo miedo de que me maten.
No quiero jaleo, chicos.
Yo que tú no lo intentaría, mariposa.
Tú eres un hombre, ¿recuerdas? Con un buen par de pelotas entre las piernas. Vamos. Vamos.
Vamos, pelotas grandes, que no se diga.
¡Wow! ¿Has visto eso?
Vamos, Mike, ¿qué te pasa?
¡Vamos!
¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que la esencia de un hombre cambie?
Necesito tiempo para cambiar. Tiempo.
Yo también.
Abierto a mediodía. Danos tiempo y cambiaremos tu esencia.
Don Joaquín Ayora, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
¿Qué tal, don Joaquín? ¿Cómo siguen los ánimos?
Bueno, los ánimos siempre dispuestos a hacer lo que los señores que deberían de hacerlo no lo hacen. Estamos ante la inutilidad de lo útil. En el Parlamento deberían estar hablando de cómo solventar el pastre que tenemos y están allí tirándose los trastos a la cabeza. Y al final el miedo a afrontar la situación les bloquea la solución. Y esto es algo que tendrán que plantearse seriamente sin perjudicar la economía o perjudicándola lo menos posible, que es donde está el desafío, evidentemente, porque lo fácil es cerrar el país. Contra el país se viaja en un hito a forjas, oiga.
Le comentábamos esta mañana, y ya saludamos a nuestro invitado, que ya lo tenemos aquí, que leí un artículo de Javier Fernández Arribas, donde cuenta cómo en Marruecos tienen ya un plan para la recuperación económica muy, muy serio, y para todo en general, por ejemplo, para el turismo en Marruecos. Si tú vas ahora mismo al aeropuerto de Tánger, te exigen que tengas una PCR hecha de las últimas 72 horas, te desinfectan en cuanto llegas al aeropuerto la maleta, te desinfectan todo y te llevan al hotel que has elegido. Entonces están lanzando campañas para que la gente vaya de turismo a Marruecos, vendiendo que Marruecos pues está todo controlado, más o menos como en todas partes, pero que ofrece una gran seguridad. Y pero es que hasta Marruecos tiene ya un plan.
Sí, no me sorprende lo que me dices, no lo sabía, pero desde luego, pues evidentemente, bueno, hay que poner las cosas en su contexto. Ellos obviamente dependen más, a pesar de tener mucho menos turismo, dependen más del turismo que nosotros, gracias a Dios, ¿no? Nosotros tenemos otras alternativas económicas. Pero evidentemente, vuelvo al principio del comentario, es decir,
que aquí están perdiendo el tiempo.
Estamos aquí mirando con la esperanza de la puñetera vacuna, que si tenemos tantos más contagiados, que si tenemos tantos menos, que si yo confino, que si yo no confino, que si ahora vamos a dar el toque de queda, pero para dar el toque de queda hace falta estado de alarma, entonces hace falta quórum en el Parlamento, y en el Parlamento en este momento ya sabemos de lo que están hablando. Es que es un país de pandereta en muchos aspectos, y bueno, y es lo que tenemos, y no podemos darle más vueltas que las que le estamos dando. Y al final, ¿qué pasa? Pues que el profesional de pro se las ventila como puede para salir adelante y aguantar el tirón lo que queda de este año y el que viene, ¿eh? O sea, el que viene no va a ser, en fin, un paseo en barca. El que viene va a ser un año complicado. Eso en el mejor de los casos, es decir, que se descubra una vacuna, que nos llegue a la mayoría, que no hayan efectos secundarios y que la gente recobre la confianza. Con lo cual, si el año 19 vinieron 80 y tantos millones de habitantes,
de visitantes,
de turistas,
sí.
Bueno, pues mire usted, si vienen 20, pues me daré con un canto en los 10. Y supongo, y no quiero pecar de pardillo ni de que en el 22 pues recuperaremos, empezaremos a recuperar la normalidad, por no decir que no haya una explosión de negocio, porque la gente está deseosa de venir a España.
Digamos España, que en tu sector la mirada se pone, como dices tú, con suerte y muy con mucha ponencia, en el verano del 21. O ya verano eso 21, también nos escapa.
No,
el
verano del 21, pues, en fin, el primer trimestre se nos va por el aire, o sea que yo lo lamento, pero lo digo como lo siento y ojalá me equivoque. Las fallas, pues habrá que empezar a hacerse el ánimo de que serán lo que serán. Y llegar al verano y bueno, pues oiga, mire usted, si en Benidorm hay 160 hoteles y este año han abierto 40, pues a lo mejor abren 80, que será el 50% del aforo que somos capaces de soportar, pero bueno, ya estaremos menos mal que hemos estado en el 20. Y insisto, hay que los profesionales tenemos que seguir invirtiendo, y parece una contradicción, pero es así, aunque haya carencia de recursos, hay que estrujarse los sesos para seguir modernizando, para seguir manteniendo la infraestructura, para mejorarla en la medida del posible, para que cuando venga de verdad el retorno de lo que tiene que venir, que será en el 22 aproximadamente, pues estemos preparados y seamos igual o más competitivos que hemos sido hasta ahora. Porque no solo hay que vender por precio, hay que vender por calidad. Sí. Y la calidad requiere infraestructura e inversión.
Fíjate que en tu sector siempre se habla mucho de negocio familiar. Y tenemos hoy un ejemplo con Restaurante Pelegrí. Rafa Pérez, muy buenos días.
Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Andamos bien y andamos intentando todos ayudarnos los unos a los otros. Porque tú eres un clarísimo ejemplo de muy buen hacer. Y en fin, practicáis cocina de mercado con mucha creatividad, sí. Pero tú siempre has tenido de ahí a tu mujer y a tu hija, que además se curtieron en los fogones de Can Roca. Tú eres sumiller, tu mujer sumiller. Correcto. De aceite, y es lo que decimos de esas pequeñas empresas que os permiten vivir con bastante donaire, con mucho esfuerzo, haciéndolo muy bien, y estáis ahora mismo en una situación muy complicada.
Hoy estamos todos en un momento muy duro para la hostelería. Lo estamos pasando verdaderamente mal casi todos, porque los aforos están limitados. Tenemos, de todas formas, el tema del aforo no es el gran problema. El gran problema que tenemos es que la gente sale muchísimo menos.
Efectivamente.
Que salía. Y este es el gran problema que existe. Y claro, el horario que nos quieren, bueno, que parece ser que quieren implantar esto del toque de queda.
Sí, de 12 a 6 sería, ¿cómo lo ves?
Pues esto, pues fatal, porque tú piensas que la gente, ¿a qué hora va a tener que empezar a cenar?
Pues a las 8:30, 9.
A las 8 de la tarde, porque a las 11 se tienen que ir del restaurante. Si a las 12 no podemos estar nadie por la calle, a las 11 de la noche tienen que estar todos ya,
Rafa,
camino de sus casas.
Perdóname, pero estamos hablando que si la cena es en fin de semana,
claro,
hay copita en el restaurante.
Claro.
Siempre hay copita para rematar. Entonces ahí habrá que empezar a las 7:30, porque hay copita para la tertulia de la cena. Los que ya tenemos una edad, que no vamos por ahí nunca de bares ni de pubs ni nada, siempre es la copita para la tertulia. Entonces estábamos hasta la 1:15 y nos íbamos.
Claro. Esto se acaba. De momento, el tema de tomarse la copita después de la cena está ya terminado. Yo creo que ya de hecho, en este último mes o en estos últimos meses, la gente termina de cenar y se van camino de sus casas. Claro, ¿cuál es el tema? Yo pienso que el problema no está, como decía antes, no está en la hostelería, no está en los restaurantes. No, señor. Aquí la gente es súper prudente, súper comedida. Hay un control. Yo creo que en el 90%, 90 y pico% de los restaurantes seguimos la normativa al 200%. Tomamos la temperatura a la gente, desinfectamos. Estamos continuamente encima. La gente, cuando se levanta de la silla para ir al servicio, se ponen la mascarilla. Yo creo que el problema no está en el restaurante. El problema está en el ocio que se genera en la calle. Plenamente en la calle. Los botellones, todas las macrofiestas estas que montan. Esto yo creo que es donde está el problema.
Sí.
Ahí es donde tienen que atajar, pero no en los restaurantes. Ni en los bares, pienso yo.
Os lo pregunto a los dos, a ti primero, Rafa, y luego también me interesa la opinión de Joaquín. ¿Han atemorizado demasiado a la gente o está todo justificado en vista del nivel de contagios que tenemos?
Hombre, yo creo que no es que haya, no creo que hayan atemorizado, pero sí que es cierto que la gente tiene un temor, ¿no? O todos tenemos un temor. Todos tenemos personas mayores en casa con nosotros, por sobre todo la gente ya que pasamos de los 50 años.
Sí.
Tenemos todos, claro. Y entonces, para nosotros es un poco problemático. Tienes un poco de miedo a salir por ahí, a darte un volteo, porque dices, coño, cogeré algo, luego tengo que ir a casa. Claro, es que nos hayan atemorizado, no. Yo creo que no nos han atemorizado. Yo creo que está justificado también todo. Se ve claramente la cantidad de contagios, la cantidad de contagios que hay.
Joaquín.
Sí, opino lo mismo que Rafa. Es decir, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pero es verdad que también el españolito, pues hay que exigirle 10 para que te dé 8. A veces es bueno magnificar para que de verdad te hagan caso, porque es que si no, aún así, ya ves lo que está pasando, lo que comentaba Rafa.
Sí.
La gente se salta a la torera las normas y claro. Es un sálvese quien pueda y hago lo que me da la gana y me reúno con quien no conozco y me quito la mascarilla y, bueno, si encima de que te lo están diciendo por activa y por pasiva haces todo eso, imagínate si nos relajamos en la comunicación. En eso, la comunicación, aunque sea un tanto excesiva, pues creo que es necesaria.
Estamos de acuerdo. Porque... Yo estoy de acuerdo también con Joaquín. Tenemos que estar informados, porque tenemos que saber en qué situación estamos.
Claro.
Para poder actuar, para poder nosotros adaptarnos, aunque la hostelería somos muy camaleónicos, nos adaptamos a las situaciones. Fíjate, hemos empezado todo el mundo a hacer comidas para llevar,
sí.
Que si tal, cual, pues hemos hecho unos menús que sean un poco más atractivos, un poco más económicos. Todo el mundo nos hemos movido y porque somos camaleones. Entonces, es así, pero es que necesitamos información clara y concisa de cómo para poder actuar nosotros.
Rafa, 12 años de presidente de los Sumilleres, ¿qué tal?
Sí, bueno, pues ahí hemos estado 12 años de presidente en la Asociación Valenciana de Sumilleres. Muy bien, la verdad es que muy contento ya llevo 3 años que dejé el cargo. Claro, yo estoy pertenezco a la asociación igualmente, estoy activo con ellos en todas las actividades. Pero la verdad es que me he relajado un poco, ¿no? Me he relajado porque han sido 12 años ahí de mucha presión, de estar continuamente en catas, presentaciones, entrevistas con periodistas, con tal. Y pues todo esto lo hemos ido dejando un poquito. Ahora ya estoy mucho más relajado y muy contento porque el mundo de la sumillería en Valencia está en verdadero auge. Yo recuerdo cuando yo empecé que para poder hacer el curso de sumilleres que hicimos subvencionado con aquellos fondos europeos que llegaron en aquellos entonces, nos exigían 13 personas para el curso y no éramos nada más que 10. Tuvimos que llamar a un ONG que nos mandaran 3 personas para poder recoger esa subvención y poder hacer ese primer curso de sumilleres. Aquello pasó a la historia. Hoy en día, gracias a Dios, hay overbooking en todos los cursos. No solamente se hace un curso de sumillería en Valencia, hay másters por la de Valencia, hay másters particulares por empresas, cursos particulares, la Federación de Hostelería también, los CDTs. Hoy en día la formación está a la orden del día.
Mucha más cultura en torno al
vino,
sí.
Es un trabajo que nos ha costado tiempo de llegar a esta situación que tenemos hoy en día, pero gracias al esfuerzo y al trabajo de los profesionales, pues hoy en día estamos muy bien situados dentro del mundo de la sumillería y muy bien dentro del mundo del vino valenciano también, ¿eh?
Sí.
También esto hay que reconocerlo. Yo recuerdo cuando yo empecé en el año 92, que empecé con el restaurante, y yo recuerdo que por el 96 o por ahí yo hice unas jornadas en mi restaurante primero, que lo tenía en Chiva. Hice unas jornadas junto con el sommelier del Bulli, con Agustí Peris, y hicimos 10 platos, 10 vinos valencianos. Nos costó Dios y ayuda poder encontrar 10 vinos en Valencia en aquellos entonces que pudiéramos hacer. Hoy en día tenemos cientos de vinos en Valencia que tienen una calidad extraordinaria.
¿Y respecto al aceite?
Bueno, pues mira, el aceite ahora mismo ocurre como con el vino. El aceite estaba muy dejado.
Ahora mismo está viviendo una eclosión, ¿no?
Claro, estaba muy dejado de la mano de Dios. Pero hoy en día pues se cuida al máximo los agricultores. En mi pueblo, simplemente en mi pueblo, que toda la vida se ha hecho aceite de oliva, pero con una calidad muy baja, Hoy en día hay una cooperativa con un prensado en frío, una selección de la aceituna del campo, solamente se coge la aceituna del árbol, la del suelo no se coge, se coge en el momento que tiene la madurez justa para hacer un buen aceite. O sea que hoy en día se cuida al máximo el aceite de oliva en toda España, en toda España. Y hay que recordar que somos los primeros productores del mundo de aceite de oliva.
Sí, señor. Sí, sí, sí.
Importante.
Sí, sí.
Somos los primeros.
Sí, sí.
Por encima de Italia,
sí, sí.
Por encima de Grecia.
Y con diferencia, ¿eh? No, sí, sí, no sí. Es que nos pisen los talones. Hay una diferencia muy considerable. Sí,
muy
señor.
Muy considerable, sí, señor.
Sí. Oye, uno de los mejores arroces que he probado en mi vida, yo lo probé en Pellegrí. Seguís preparando, en fin, cocina de mercado con creatividad,
sí, bueno,
pero uno de los mejores, no lo olvidaré nunca.
Bueno, pues mira, yo aquí en casa seguimos haciendo la cocina que hemos hecho toda la vida, nada más que un poco adaptada pues a las situaciones y a la situación que tenemos hoy en día. Hacemos unos menús de degustación, siempre que los cambiamos cada 15 días. Entre ellos hay un menú para mediodía que incluye poder elegir entre 3 o 4 arroces melositos, también siempre defendiendo la tierra. ¿Vale? Defendiendo nuestra zona y buscando siempre productos que sean los más cercanos a nosotros, ¿no? A lo que tú me dices del arroz, pues estamos utilizando el arroz albufera, que es una variante de Alsenia. Es un arroz que sale espectacular, tiene un grano que admite muy bien el caldo, ¿vale? Coge bastante sabor y no pierde su textura, pero no es un bomba. El bomba es mucho más duro, que le cuesta mucho de coger el sabor. Este, concretamente, yo se lo recomiendo a la gente que compren arroz albufera, porque la albufera es magnífico para cocinar. Y como te digo, pues seguimos con esa cocina de mercado que hemos hecho siempre. Ahora mismo pues tenemos en el menú, las entradas son siempre comunes, en los menús de los 15 días, ¿vale? Pues estamos haciendo ahora pues una crema de calabaza, con un toque de jengibre. Luego tenemos también un carpaccio de ciervo que va a ir con frutos secos, con una avellana, una ralladura de avellana y con algo muy valenciano como es el boniato. Lleva un poquito de boniato rojo. Y un escabeche de codornices con las setas, con rebollón, con rosiñol, con angula de campo. Utilizando el producto de temporada. Luego el pescado, utilizamos, ahora mismo estamos haciendo un gallo de San Pedro, que hemos conseguido, que está magnífico. También para darle un toquecito así más creativo, pues hay una salsita hecha con tripa de bacalao y con yozu y unas huevas de mújol. Y terminamos el menú con, es apetitoso, ¿eh? Hemos hecho una versión del pato Pekín. Con un pechuguita de pato, hemos hecho un pato Pekín, pero a nuestro estilo, con un toque ahí más valenciano, más de aquí.
Sí, oye,
bueno, pues.
Dime.
No, este es el sistema que utilizamos y al mismo tiempo incluimos los arroces también en el menú. Luego, pues cada 15, 17 días máximo, se cambia todo el menú completo y volvemos otra vez a tener un menú nuevo, divertido. Quiero decir que nuestro restaurante es un restaurante dinámico, ¿vale? Una cocina dinámica, creativa pero dinámica, en la que vamos cambiando continuamente cosas, porque Mari Carmen, que sabes que es mi mujer, que es la jefe de cocina, y mi hija Carmen, que está con nosotros también en la cocina hoy en día, pues son muy inquietas. Ellas son muy inquietas en la cocina y son creativas. Y no pueden mantener un menú más de 15 o 20 días. Se cansan de hacer los platos, inmediatamente cambian y quieren hacer cosas nuevas. Y de hecho, nuestros clientes lo agradecen muchísimo, porque están todos esperando a ver en la página web, en el momento que hay cambio de menú, empieza el goteo del cliente otra vez.
Joaquín, hablar de Pellegrí son palabras mayores, ¿eh?
Hablar de Pellegrí y hablar del colectivo, es decir, tú ves que cada programa terminamos con las palabras de grandes profesionales que están haciendo lo indecible con unos medios más que ínfimos y salen adelante y son creativos y están en vanguardia y están sacando las anguilas del capazo pues como buenamente pueden, porque lo que nos falta, lo que nos sobra es profesionalidad, lo que nos falta es claridad de ideas y organización, y este es el tema, el sector hotelero,
gente muy profesional.
es el culpable de lo que pasa, al contrario, es como el cazador. El cazador no acaba con la fauna, el cazador regula la fauna. Pues mire usted, me vale el ejemplo, el hostelero controla la pandemia. ¿Por qué? Porque dentro de su establecimiento hay un control exhaustivo de las normas de seguridad, que no existe en la calle. Si ahora empezamos a ponerle trabas a aquel que pone los medios, pues la gente hará de su capa un sayo y vendrán los problemas.
Joaquín Ayora, Rafa Pérez, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Y enhorabuena por seguir ahí en la brecha, ¿eh?
Ahí estás peleando, a ver si nos vemos pronto.
Sí, tengo ganas. Venga. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Ramón. Hasta pronto. Un saludo a toda la
gente. Silvia, ¿qué tenemos en Mila Ramón Llosa?
Bueno, lo de Milar Ramón Llosa es fantástico. Tú sabes que cada cierto tiempo sale una de esas campañas mirando por más aún por tu ahorro y de mañana al 24, o sea, del 22 al 24, está Milar sin IVA. Un descuento equivalente a lo que es el IVA en una selección súper grande de electrodomésticos. Que además, o sea, que no te puedes preocupar, o sea, no tienes por qué preocuparte porque, mira, puedes tú... hablas con ellos, haces la consulta de los días sin IVA, te lo llevan a casa por teléfono 96 369 92 93, por WhatsApp 687 54 51 77, por email, que también tienen ramon@yosa.com o pedidos@yosa.com, y si no, en Blasco Ibáñez 31 Valencia, ya está, directamente.
David, necesitamos oír otra vez a Machín. Un poco.
¿Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez? Y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos.
¿Quieres añadir algo, David, o quieres WhatsApp?
Me ha encantado. Me ha acordado de la canción que no tiene nada que ver, la que era como si... Y él me dijo que era libre,
ay,
como una paloma, que era libre.
¿Es Rocío Jurado?
Sí, y no lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede
apartarlo de mí.
Yo me estoy acordando de hace tiempo que no siento nada.
Esa declaración de principios me parece espectacular.
Totalmente, qué letrista.
Vamos llegando a Junco.
Manuel Alejandro.
Nos tenemos que empezar a poner folclóricas aquí, las cuatro.
Al final acabaremos así, de folclóricas.
Tarde vengo triste y tengo
sea,
que decirte...
Oye, pon a Diango,
no,
por favor.
No nos pasemos.
La vida es mejor cuando no te gusta nadie.
¿Qué dices eso, David? Eso es triste.
Wow.
¿O no tanto?
Te quitas de preocupaciones.
La falta de sentir es un problema. Si nunca has sentido... ¿cómo era eso de más vale haber amado y no haber... Y no haber triunfado que no haber amado?
Pues haber amado, ¿qué es mejor? ¿No haber amado o haber amado y haber perdido?
¿Qué es? Yo qué sé.
Yo no lo sé. No lo sé. Estoy confundido.
A mí me gustan las historias oscuras de bucaneros. Yo creo que hay que perder en esta vida y sufrir
hay que
y
perder.
Llorar.
Siempre se pierde.
Encontrarle ese punto siempre. Al dolor.
Sí, la dignidad la perdemos siempre.
Gracias a vosotros he descubierto que lo que siento se llama poliamor.
Claro.
¿En serio?
Que confesarlo, os amo, pero soy de la asociación Mirando a Cuenca. Así que ya me decís cómo nos organizamos. Soy todo amor.
Sigue, Silvia.
Me he casado 3 veces, he amado mucho, sé de lo que hablo. Es el que me envía lo de la vida es mejor cuando no te gusta nadie.
Me manda,
¿qué te parece?
Me manda
esa coletilla.
Pues mira.
Me he casado 3 veces y he sufrido mucho, decía. No, he amado mucho.
Sí, he amado
mucho. Pues mira, siempre he pensado que la gente que se casa muchas veces cometía el error muchísimas veces, ¿no? Porque siempre estaba ese dicho de, me voy a casar, te decía el casado o la casada, chico no te cases, ¿no? Pero a lo largo de los años, conforme conozco un poco más las relaciones, creo que sí, creo que... ¿Y por qué no haberse casado 3, 4 y 5 veces?
Pero es que gente...
¡Qué maravilla es esa!
Yo no digo que sea un error, pero hay gente que está enganchada a las mariposas en el estómago y tiene que saber que llega un momento que desaparecen.
Y hay gente que se aburre y quiere montar líos.
Y hay gente que está enganchada al veterano, yo qué sé.
A mí me gusta ir a los bodorrios.
Tú eres un lado oscuro.
Yo me despersonalizo, yo no entiendo las bodas.
Yo tampoco.
Ay, verdad, no que sí.
Nuestro querido Bruno Montano, que está escuchando, nos manda Ética promiscua, que no hay que perderse, por favor, cualquier Oye, persona que le interese el poliamor.
Bueno.
De,
gracias, Bruno.
De Easton, de bueno Hardy, eres. Que es un,
¿de
es
quién?
Un, es un básico. De Hardy.
Vale.
Que es un básico en el, es la Biblia del poliamor.
Gracias, Bruno, por siempre tus doctas opiniones y tus sabrosas opiniones. Recomendaciones, quiero decir. Gracias, Bruno.
Me dice este oyente, yo tuve una temporada poliamorosa. Acabó cuando coincidieron las dos en la misma discoteca. Me aventó una de ellas un guantazo y la otra, antes de que me llegara la cara al otro lado, me arreó otra ñespla que me dejó la cabeza en el sitio.
Es que eso no es poliamor.
Ahí me
ahí
di
no hay
cuenta
sinceridad.
Del peligro del poliamor incomprendido.
Es que ahí no había sinceridad, ahí había engaño, David. Y eso no es
amigo
poliamor.
Oyente, eso. Te lo voy a decir en castellano. Eso no es poliamor.
Eso es morro.
Eso es que le echabas mucho morro y te pillaron.
El mismo oyente me decía que él es poliamoroso asintomático, que está casado y que qué le aconsejas.
Es poliamoroso y que le aconsejo, pues que se fastidie. Si es que claro. En esta vida, la vida es así de cruda.
Ah, claro.
Mira,
no se
cuando,
gana siempre.
Claro, ¿qué opciones tienes? La pregunta es, mira, opción uno, ser sincero con tu pareja y decir, mira, me quiero desarrollar y quiero...
Eso, quiero crecer como persona, me quiero
sentir,
realizar. Las paparruchadas habituales, sí.
Luego está la otra opción, bueno...
Vale,
es que cómo eres, Palomar.
Sí. Mejor eso que mentir y engañar, que está de moda poner los cuernos.
Es otra opción.
Yo mentir tenía...
Engañar,
espera, decir, que no he acabado.
Eso.
Tirar ahí y tirarte... Y ser poliamoroso a tope, haciéndolo mal, porque... O, oye, te quedas en casa tranquilet. Y vas al golf,
o paseas,
o yo qué sé, o lo que hace la gente.
Este mismo oyente me dice, yo tenía un vecino hace 30 años que tenía dos familias, ellas lo sabían. Y también me apunta, esta sección todos los días, por fin, sois los mejores.
Ay, si David pudiese, volvemos enseguida aquí en Abierto Mediodía, siempre tocando temas de rabiosísima actualidad. Si es que está en la calle, nos preguntan a Moni, a mí y a Silvia, poliamor, el poliamor. O sea, no es
desde el paleolítico, ahora es un tema que ha estado ahí.
No es la moción de censura o la pandemia, no, es el poliamor, la gente quiere saber. Y el que no lo sepa, que vaya enterándose.
99.9 Valencia Radio.
Con Jorge Muñoz Abogados y la Ley de Segunda Oportunidad tenemos la solución para ti y para tu empresa. Autónomos, particulares y empresas pueden cancelar todas sus deudas de manera rápida, legal y segura. No te lo pienses más, tienes derecho a una segunda oportunidad. Entra en jorgemuñozabogados.com o llámanos al 96-394-0915 y te ayudaremos.
Black Note. Seguridad, confianza y profesionalidad a disposición de los músicos y de la música en directo. La música es cultura y es una actividad esencial. Volveremos con más fuerza aún. Black Note, siempre a tu lado.
¿Sabes cómo suena un cristal al romperse? ¿Pero sabes cómo suena
cuando rompemos los precios en Milar Ramón Llosa? Rompemos precios en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31.
Ven y aprovecha para llevarte una fantástica Smart TV LG 4K de 55 pulgadas por solo 439 euros. Una fantástica lavadora LG de 8 kilos y 1200 revoluciones por solo 399 euros. Ah, y llévate de regalo un sabroso lote de productos Dulce Sol.
Milar Ramón Llosa en Blasco Ibáñez 31. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papa Sargente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papa Sargente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
El gordo de la Lotería de Navidad de este año toca en el 7 de oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos.
Reserva ya tu Lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. Y recuerda, este año más que nunca, compra desde nuestra web. www.el7deoros.com. Sin desplazamientos, sin recargos y al momento.
Administración de Lotería número 3 de Chirivella, Camino 91. El7deoros.com, 96-383-0462.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Sabes dónde está la mejor selección de colchones con precios increíbles? Pues sí, en Valencia, en la Gran Vía Fernando el Católico 85, y se llama Practi Descanso. Tenemos una gran oferta de colchones, canapés, almohadas y mucho más para tu dormitorio. Fabricación valenciana, garantía de satisfacción y grandes descuentos. Ven y descúbrelo en Practi Descanso, Gran Vía Fernando el Católico 85 de Valencia, o en practidescanso.com.
Casa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Casa, llevamos la felicidad a tu mesa. Casa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.casaalimentacion.com.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 99.9
Valencia Radio. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa.
Nos hemos quedado prendados con Machín y esta canción. Si es que los clásicos siempre son los más modernos, queridos amigos. Yo en estos casos no sé si dedicando tema al poliamor contigo, David, que eres fantástico, ganamos o perdemos oyentes. No lo sé. No lo sé, claro. Porque fijaros que no hemos dicho nada. Bueno, hace un momento yo refilón de la moción de censura, de esto, de aquello, del otro, y estamos yendo muy a nuestro aire. Yo quiero entender, quiero intuir, sospechar que la gente agradece esto. Ahora a lo mejor tenemos oyentes que dicen, pero estos tíos, ¿qué hacen? Que no comentan nada. Bueno, pues ya comentaremos a lo mejor mañana en el primer tramo algo de la moción.
Bueno, yo puedo adelantar que va a ser que no.
Efectivamente, es que también. Es como, eso me planteaba yo hoy.
Es como, no me hagas spoilers en Titanic, hombre, ver, pues no te los hago.
Todos sabemos que esto lo hacen pues porque Vox quiere dejar en evidencia al PP, que tal, que son guerras entre la derecha, pues que se apañen. Pero está repitiendo también lo que repiten todos. Yo prefiero estar hablando yo, ¿eh? Igual me equivoco, prefiero estar hablando del poliamor.
¿De qué te crees que hablan ellos por la noche? En Madrid, en el hotel, ¿eh? ¿De la emoción? Sí, de la emoción que les da estar en Madrid. No olvidemos que ninguno de esos son de Madrid. Son de...
Algunos hay, pero...
Pero pocos. Y son de Valencia, y son de Gijón...
Y que la mayoría no trabaja.
Y en la mayoría se toca la flauta. Y están en los hoteles, y tienen casa, y por la noche hablan más de poliamor...
Cobran dietas. Y a lo mejor esa dieta va donde ya sabes.
Y para la fuchinga no hay ideología.
¿Y se han llevado el Satisfyer?
Por supuesto. Mira, yo trabajé en Madrid un año y pico... Y yo me cruzaba, trabajaba mucho por la... ¿Cómo se llama? Carrera de San Jerónimo,
sí,
¿es?
Sí, donde está el Congreso.
Bueno, yo los veía todos. Y a la hora de comer, iban por allí los restaurantes que están medio bien y tal. Estaban más felices de conocerse.
Te diré.
¿De qué es tú que estaban hablando de la emoción? Sí, de la emoción que les daba estar en Madrid. Que era, hoy era lunes y estaban aquí. Estaban encantados, ellos y ellas.
Me están contestando los siguientes, me están diciendo que esto mejor.
Mejor, pues bueno, pues muchas gracias. Ojalá sea el sentir mayoritario de los oyentes del programa.
Vale.
Silvi,
me había quedado aquí. Yo, para descolocar a los amigos, les saco el tema de si se puede querer a dos personas a la vez. Todos dicen no a la primera, pero si les digo, tú tienes un hijo y lo quieres con locura, no puedes quererle más. Te duele pensar que lo quieres menos que a tu propia vida. Y resulta que tienes otro hijo después, te sucede lo mismo. Sin embargo, no dejas de querer a tu otro hijo. El amor es infinito, pues te podría pasar lo mismo con dos mujeres.
Es que, di David.
¡Ah! Yo le voy a aplaudir al oyente, oyenta, no sé muy bien, pero me parece que ha dado en el clavo. Es decir, la capacidad de amar.
Pero amar a los hijos es diferente.
¿Pero por qué?
Porque no es otro amor.
¿Por qué?
Porque es otro amor. Pero es un amor más puro.
¿Más puro? ¿Más puro?
El amor al prójimo, a la prójima, tiene un punto sucio, que es lo que mola.
Mira, yo esto lo hemos hablado muchas veces, es decir, el amor a los hijos. Yo tengo dos hijas y las quiero a las dos, a una más que a la otra, pero no por nada. Es decir, las dos las quiero muchísimo, ¿no? Pero con una amigo mejor. Entonces,
¿cómo, claro, la tienes más afinidad?
Más afinidad, no discuto tanto, y con la otra es donde la agresca. Entonces, claro, la otra un poquito más. Pero a las dos, vamos, a mis hijas y mi vida las daré por ellas, ¿no? ¿Por qué no nadie es capaz de hacer esa similitud? La pueden, por lo menos, intentar entender en una relación afectiva con otra persona que no sea tu hija o tu hijo. Pues se entiende perfectamente. Ha puesto un ejemplo maravilloso. Se puede amar,
pues,
a una persona
a este
y se puede amar a otra persona. Claro, tienes que salir del modelo de la monogamia. Y claro, esa estructura...
Eso es difícil.
Esa estructura monogamia, hombre, eso hay que entenderlo. Vivimos en un contexto en el que está establecida. Entonces, claro, pasar del paradigma de la monogamia al paradigma de la capacidad de amar a más personas es muy difícil.
Y cansado, ¿eh?
Es, escucha, un caso de justicia poética que la naturaleza te haya dado dos hijas, David.
¿Sí?
Sí. ¿No crees, Mon?
Yo sí, estoy bastante de acuerdo.
Es un caso muy de justicia cósmica, David.
Pero es que además, fíjate, además, bueno, el caso es que yo tengo dos hijas y a mis hijas las...
La pequeña
no es un poco pequeña, pero la mayor ya, las barbaridades que le llevo contando a lo largo de los años con respecto a que ella tiene que tener la capacidad de amarse a sí misma para luego amar a los demás y luego disfrutar de sí misma y luego disfrutar del sexo con los demás y de que podrá amar a una persona, podrá amar a más personas y podrá tener un novio o una novia y que todo eso será algo que tendrá que decidir ella. Eso
¿Y
ya
tú
está.
Eso se lo has explicado ya a tu hija?
Con 12 años, totalmente, absolutamente.
¿Y qué decía?
Pues que ahora mismo va pues como muy libre por la vida, no tiene ningún
¿Y
peso.
¿Y no te decía, cuando vengan mis amigas no hables de esto?
En absoluto.
Muy bien.
Te va a hacer una gracia dentro de 10 años, cuando tengas 6 yernos.
Eso.
Bueno,
cuidado, porque
la victoria con tu, chico más.
Tu hija, la de 12 años, tendrá amiguitas de 12 años, que le contará, mi papá me ha dicho esto, estas amiguitas llegarán a su casa, y dirán en su casa, el papá de la nena...
El papá Taron Jersey, que mola, claro.
Y dirán, ya no te juntas más.
Que cruzan las madres allí y tal, y el papá Taron Jersey, que lleva los pantalones rotos y tal.
Que una cosa son las mamás te querrán mucho, pero los papás no sé yo.
Mira, ideas, vamos a ver, relaciones abiertas hay muchas, ¿no? Estaba apuntando antes, y la gente le vendrá la cabeza, ¿no? No tiene nada que ver el poliamor con la relación abierta. Eso de, ¿te suena lo de ojos que no ven?
Sí.
La regla de los 100 kilómetros, parejas abiertas, todo eso. ¿Todo
no
eso?
Es poliamor.
No es poliamor, pero se da también.
Sí, claro que se da, David, claro.
Es menos ético.
Yo creo que es menos ético.
Con lo cual, tenemos lo que sí que tiene que estar claro, que tanto en la monogamia como en la poligamia debe existir un sustrato, una base ética.
Yo te lo he dicho desde el principio, creo que más me gusta es que tiene que haber sinceridad y ética en el poliamor. Porque si no, vamos a lo de siempre.
Ramón.
A lo de vivir oculto.
Déjame que saludemos y mandemos un fuerte abrazo a Juan Carlos, que me manda el siguiente mensaje. Dile a Ramón que no piensen en los oyentes, que piensen en nuestros oyentes. Y precisamente lo somos porque sois así. Vais a vuestro rollo y nos gusta. Un abrazo muy fuerte. Así
muchas
que
gracias,
Juan Carlos.
Y un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. ¿Parejas famosas que confiesan ser poliamorosas tenemos?
Sí, tenemos sí. Algunas. Me ha pasado...
Pero a ver si es verdad. No, a ver,
me ha pasado...
Mon, dispara.
David, unas cuantas, pues mira, te digo. Tilda Swinton, que es una actriz que curiosamente además hace...
Acaba de hacer un corto con Almodóvar, que se estrena
sí,
en
se estrena, sí. Se estrena hoy, ¿qué? Hoy sí. Precisamente se estrena. Y además tiene un carácter muy andrógino, sí, parece, sí, se parece un poco a David Bowie.
A mí me encanta.
Sí, es la que salía en,
la isla.
En Narnia o en Juego de Tronos.
Sí,
o...
En Narnia,
no.
Creo.
No.
Sí, sí, hace de mala en
Narnia, sí, pero en Juego de Tronos...
No, no. Ha hecho algunos papeles masculinos también, bueno, es una actriz muy interesante.
Mola, ¿eh? La cara.
Hace de vampiro en solo
los... amantes sobreviven, de Jarmusch. Megan Fox.
Sí.
Gwyneth Paltrow.
Bueno, Gwyneth Paltrow, yo ya lo había oído también, ¿eh? Que tenía la mente bastante abierta. Y
Will
que...
Smith, además comentan un hecho que pasó muy curioso, que vieron a Will Smith con una chica en un restaurante y la prensa llamó a la mujer para ver qué opinaba y la mujer dijo que lo sabía perfectamente.
Coño, la prensa y la también, caray.
Y la mujer también.
Ethan Hawke, Dolly Parton... O sea, que hay bastantes...
Vale, es que en Estados Unidos...
Vale,
es que
cuidado,
Estados Unidos,
cuidado.
Hay un libro maravilloso de las memorias en Hollywood de David Niven, que lo reeditaron hace poco, no sé con qué título, pero...
Hombre, yo me lo quiero pillar.
El original era Traigan los caballos vacíos, que era lo que decía un director de cine que no sabía hablar inglés, diciendo a los caballos sin jinetes. Y cuenta que David Niven, no me acuerdo quién era el otro actor, que siempre salían los dos matrimonios, siempre estaban peleando la prensa por captarles y tal. Y era la época que había esas dos cotillas que llevaban todo el tema
sí,
del corazón.
Sí, Luella Parsons y Estela Hopper.
Y entonces, en el garito de moda en Hollywood, fue David Niven con la mujer del otro. Y entonces empezaron a llamar a las dos estas que se presentaron allí, todos estaban haciendo fotos.
Luella Parsons y
otro. Y de repente apareció el otro actor con la mujer de David Niven. Entonces se miraron. Se encontraron, fueron al centro del escenario, se arremangaron la camisa para pegarse y se dieron un beso en la boca de David Niven y el otro actor. Y le sentó muy mal a la prensa del corazón.
Pero la lista de celebridades que has dado, celebridades que se supone que son poliamorosos, amorosas...
Bueno, aquí Nuria Roca y
cuidado,
el marido creo
cuidado,
que dijeron...
Pero esta lista de celebridades forma parte de la farándula bastante millonaria. Y en esos terrenos de la farándula... Yo creo que sí que pactas con la pareja de... Vamos a ver, vivimos en un entorno glamuroso, donde, en general, son guapos y guapas prácticamente todos, y todos tienen pasta y mansiones y piscinas y jacuzzis y zona chill out y pastillita azul, pastillita verde y pastillita roja.
Vale.
Con lo cual, vamos a pactar que aquí... Hombre, Mónica Bellucci y Vincent Cassel siempre comentaban que tenían una relación abierta. Se acabaron separando al cabo de un montón de años. Pero claro, yo siempre he pensado que cuando vives en esa esfera privilegiada, oye, se lo han ganado por su talento, ¿eh? No lo critico. A lo mejor es un poco tonto lo de, no, estamos siempre juntos. Porque siempre se dijo, oh, Paul Newman y Joan Woodward, qué maravilla de pareja toda la vida. Hasta que al final se supo que Paul Newman, vamos, siempre que podía cantaba Asturias Patria Querida, con quien se terfiase. O sea, que el mito ese era falso. Entonces, claro...
O te mantienes
estamos
muy
hablando
margen,
de gente muy...
Te mantienes muy al margen de esa vida.
Que no están en nuestra liga, vamos.
Pero en esa liga hay otra cosa, que es lo que pasaba, por ejemplo, cuando hablaban en el libro este de Hollywood Babilonia, en los años 20, en la época del cine mudo. Cuando un actor o una actriz está acostumbrado, más allá de que tenga pareja o cuando no tienen pareja, a estar con modelos, o sea, con gente absolutamente perfecta, al final te aburres y al final buscas otras cosas.
Bueno, hay mucho modelo, ¿eh?
Bueno, pues yo te digo...
Cuesta aburrir, Simón.
Pero yo te digo lo que acaban...
Digo yo, no lo sé.
Yo te digo lo que acaban haciendo algunos y algunas.
No, bueno,
que
es otra cosa.
En el intramundo,
pero eso
se aburren.
Pero el aburrimiento también es muy vasto.
Mira a Berlusconi,
muy vasto.
Las fiestas que hacía, que había de todo, un poco.
Ya.
Volvemos a los WhatsApps.
Venga.
Teníamos un profesor de un gimnasio poliamoroso, con dos mujeres en su casa. Todo muy bien, un par de años, hasta que en su cumpleaños le regalaron dos relojes muy caros e idénticos. Aún así siguió con esas relaciones unos años más.
Bueno, ¿y?
Bueno.
No sé.
A veces que hay una metáfora que no pillamos.
Ya, yo no lo he pillado.
Yo tampoco. Pero bueno, si somos así de cortitos.
Lo del poliamor.
A esos que dice por estar aquí en la radio, tenemos un don. somos muy zoquetes. ¿Eh?
A mí estas horas no me quedan neuronas. Yo intenté lo del poliamor con dos mejores amigas entre ellas. Ahora estoy 20 años y 12 casado con una. Y con la otra, 20 años sin hablarnos. Bueno, yo lo intento a escondidas.
Eso no es poliamor.
Eso no es poliamor, amigo oyente.
No.
Eso es jeta.
Pero bueno, bueno, pero
eso, eso es un intento.
Es otra opción, es otra opción. No es tan ética, pero ahí está.
Cachis, yo ya me he liado, me dice otro. Yo soy poliamoroso, lo que pasa es que mi mujer no deja que me desarrolle.
Háblalo. Que también podría ser, ¿eh? Claro. Que a lo mejor está de cachondeo el oyente, pero a lo mejor no.
Hola,
claro,
Mon.
Háblalo.
¿Quieres abrirte a nuevos mundos? Soy un caballero aseado y muy educado. Es que tiene dos, pecho lobo y este.
Yo tengo una amiga. Yo tengo una amiga que seguramente estará oyendo y le mando un saludo que ella sabe quién es. ¿Qué? Le encantaría introducir una tercera persona en la vida, no solo en el sexo, y que su marido le dijo en su día que no, ni de broma.
¿Era hombre o mujer esa tercera persona?
¿Es una mujer?
No, la mujer es tu amiga.
Es mi amiga.
Pero ella, ¿qué quería incorporar a la pareja? ¿Un hombre o una mujer?
Una mujer.
¿Y el marido dijo que no?
Que no. No, porque hacía un planteamiento poliamoroso. No era en tema de, vamos a pegar un polvo, con una chica. No, era... Mira, yo creo que siento un poco por algunas mujeres y me apetece, hace años que me apetece, pero además hay una en concreto, no sé qué, no sé cuánto.
Bueno. Igual porque al marido le dio miedo ir quedándose fuera.
Claro, que le dio miedo, si no, ¿por qué no? Pero ojo, también puede ser, perdón, no vamos a ser serios, que me voy arriba, porque el marido no es poliamoroso. Entonces claro, decía, oye, chica, es que lo que me estás pidiendo...
Mi mujer es bi y tiene sus momentos y otros junto con una amiga.
Perfecto, claro, pero eso es muy habitual, ¿eh? No, nos puede parecer extraño, pero es bastante habitual.
Es
que tengo ejemplos, en fin.
Otro oyente me dice, yo soy bisexual, lo hago dos veces al año. Como liberal le propuse a mi santa lo del poliamor y ella me comentó que eso era una progres y ella claro. Era más de enviudar. ¡Viva la monogamia!
¡Qué bueno!
Yo sí estoy con David, pero hay que tener la mente muy abierta y no tener celos para nada, pero es complicado, por experiencia lo digo.
Hombre, no, los celos se producen, ¿eh? Y se gestionan, claro.
No es nada fácil. ¿Qué os queréis? ¿Que el poliamor es fácil? Pues no.
¿Sabes una cosa, Ramón?
Dime.
El poliamor está cada vez más asentado en los millennials.
No sé yo, ¿eh?
Sí. Bueno, tengo contacto en los con millennials, ellos. ¿Por qué?
Centennials, porque millennials somos casi nosotros, ¿eh?
Bueno, nosotros somos Z, somos
millennials. Bueno, vosotros, bueno, yo más, ¿eh? Genial. Yo ya soy viejuno.
Pero los millennials, que esto lo tienen un poquito más claro.
Yo soy como
claro.
Moni y David.
Eso sí.
Lo tiene más claro.
Hombre, yo todavía estoy en los 40, ¿qué pasa?
Y más de un grupo millennial que yo le he preguntado sobre estos temas, lo entienden perfectamente este tema. No es la broma jocosa de, no, si yo tengo capacidad de amar, es el típico chavalín con bigotito. Así.
Dales tiempo.
Y dices, chico, mira qué moderno.
Dales tiempo. Si haces a todo el mundo muy moderno, dales tiempo.
No es lo mismo que yo, hombre casado, le jure amor eterno a mi esposa y al salir a la calle me líe con la camarera del bar, a que un soltero y sin pareja se líe con la misma camarera. Está mal que ella se líe con los dos, pero unos más que otros. Lo mío, lo peor. Necesito escuchar varias veces el programa para asimilar bien todos los conceptos. No lo pillo a la primera, me viene grande.
Bueno, no, tampoco. ¿Qué te parece lo que ha dicho? ¿Que hay unos mejor que otros o peor que otros?
Pues, vamos a ver, mira, pero todo se basa...
Si hay una relación abierta,
se basa
en
la ética.
Algo, bueno,
se basa en la ética.
No pasa nada.
Y desde ese plano...
Siempre que haya un engaño y hay alguien que no esté en el ajo, vamos mal.
Sí,
que me han explicado
mal.
Lo del reloj.
Vale, a ver.
Celos entre ellas. Muchísimos celos por ser la más mejor. Él esperaba ese reloj como agua de mayo y ellas, aún sabiendo que la otra se lo regalaba, no quería ser menos. Claro, ahora sí.
Claro, el corazón. Oye, la gente somos de corazón loco.
No era difícil, pero no lo pillamos.
Somos corazones locos.
Que a mi chica le guste cacharme y ponerme esposas quiere decir que es poliamorosa.
Lo que quiere decir es que le va la marcha a ti y a tu amiga.
Si
mujer.
Tienes a Mónica Bellucci de pareja, encima no vas a querer ser su único proveedor de placer.
¿Y por qué no?
Otro me dice, las del reloj igual se entendían entre ellas.
No, eso seguro. Bueno.
La mujer de Will Smith con el amigo de su hijo, consentido por él, está reconocido. Sí, ¿no os enteraste?
Sí.
Yo sí.
¿Buen amigo del hijo?
Sí.
Pues me parece muy bonito, ¿eh?
Claro, pero que lo sabían los dos congéneres y estaban de acuerdo y tal. Lo que pasa es que aún así se lió un poco.
Me pincha si no sangro, David.
El autor del dicho consejos tengo y para mí no tengo, sí, debe ser amigo de David. Claro.
Ay, madre mía.
Consejos vendo que para mí no tengo.
Mi padre de lo más que me habló fue de cómo coger el azada. No sé, me parece que te complicas mucho.
No era otra época.
Uno más, Silvia, erige tú, que queremos despedirnos con Machín.
Amore, el amor de tus hijos no es el amor de Fuchinga. Está muy bien lo que hacéis, Ramón, es oxígeno para el cerebro.
Gracias.
Y la moción de censura con la que está cayendo nos importa un carajo. Lo pues del sí, poliamor sí es interesante, muy pero bien. ¿No es lo que toda la vida se han llamado guarrillos y guarrillas?
No, ya lo hemos explicado muy bien. Y el amor de los hijos no tiene nada que ver con la Fuchinga, pero los hijos son fruto de la Fuchinga. Ojo,
siempre.
¿Eh?
Siempre. ¿Alguno más que elija, Silvia?
Vale. Madre, es que quedan tantos,
oye,
Ramón.
Pues yo diré, perdón yo diré. Por todos esos whatsapps que
yo,
quedan.
Yo puedo decir...
Puedes decir, claro que puedes.
Ser, Ramón, que a vosotros os quiero a la vez. No os tocaría ni con un palo, pero os quiero a la vez.
Pero excusa, no nos tocarías ni reloj. Con un palo porque nunca nos lo hemos planteado.
Eso es verdad.
Mejor.
Bueno, sí, a priori sí, mejor.
Ramón, David, ¿quieres ser un poco más liberal con nosotros?
No, eso es libertinaje. Que Dios os bendiga. Gracias, David. Gracias a todos. Chao. Por estar ahí. Esas maracas inolvidables. Wow. Estamos como una maraca, pero lo sabemos.
No puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estar loco.
99.9 Valencia Radio.
Te lo mereces, te lo mereces, sí, te lo mereces. Te mereces un premio, un regalo, un autorregalo, una alegría, un subidón, subidón, subidón.
El pelo volverá a tu vida gracias a la Clínica Devesa, la clínica de referencia en materia capilar. Clínica Devesa, teléfono 673-169349.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Furgocar. Más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia y Madrid. Calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es.
Abiertas todas las sucursales. Atención, oferta del mes en Furgocar. Furgoneta Volkswagen Crafter de 14 metros cúbicos de carga desde 900 euros mes. Llama ya, 646-491-427.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
¿Elegirías un traje de boda sin probártelo? ¿Escogerías una merluza por catálogo? ¿Vas a comprar a ciegas? No. Isaac Newton dijo: si necesito ver más lejos, subiré a los hombros de un gigante. Doña Mampara, donde están todas las mamparas. Calle Linares 25, Valencia.
El gordo de la Lotería de Navidad de este año toca en el 7 de Oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos.
Reserva ya tu Lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. Y recuerda, este año más que nunca compra desde nuestra web www.el7deoros.com. Sin desplazamientos, sin recargos y al momento.
Administración de Lotería número 3 de Chirivella, Camino 91, el7deoros.com, 96-383-0462.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Conoces a los valencianos con denominación de origen? Apasionados, genuinos y triunfadores. Así somos en la provincia de Valencia.
Toma nuestros vinos, los vinos con denominación de origen Valencia. Son fruto del esfuerzo y de la pasión de la tierra. Son auténticos valencianos con denominación de origen.
Pide vinos, denominación de origen Valencia.
Eso es todo, amigos.